El gobierno del estado frena el intento de clausura municipal a la fábrica de tequila El Cuervo. El mandatario Lemus señala que hay ingobernabilidad en ese municipio. Con 346 contagios, Jalisco se mantiene en segundo lugar nacional en casos confirmados de sarampión. Habitantes de Tequila se quejan de la autoridad municipal en el cobro de permisos. Detienen a dos policías de Techaluta y a un taxista por el robo de 200 mil pesos y la entrega irregular de armas del municipio. Largas filas de contribuyentes acuden a las recaudadoras para realizar de último momento el cambio de placas vehiculares. El gobierno federal asegura que disminuyeron las muertes violentas en el país. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos con Metrópoli al Día. En esta segunda hora de información le presentamos un resumen de lo más importante en materia informativa de las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y en el país. Le saludamos en esta segunda hora Gerardo Huerta en los controles técnicos, Berenice Flores en los teléfonos, muy amable como siempre, y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez en lugar de Mercedes Altamirano, quien se reincorpora el jueves. En estos micrófonos está descansando después de cubrir la FIL, que es, pues, duró 10 días la FIL, como recordará, y es un evento pesado porque hay muchas cosas que hacer en la FIL. Tiene muchos eventos la FIL en todo su desarrollo. Bien, regresamos aquí y como cada noche, después de las 7, le presentamos un resumen de lo más importante en materia de seguridad en la voz de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, muy buenas noches, te escuchamos.
Gracias, Claudia, muy buenas noches. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues sin duda alguna lo que acapara las notas de seguridad durante esta jornada de martes tiene que ver con esta detención de dos policías activos de la comisaría de Techaluta. Y para poner en contexto, hay que recordar que el pasado fin de semana se reveló, primero, que esta comisaría fue víctima de un presunto fraude, un ingenuo fraude del que autoridades explicaron: un comandante en turno recibió una llamada durante la madrugada del domingo, donde un sujeto que se hizo pasar por personal de la Contraloría Municipal, bueno, pues le había dado instrucciones de sacar de diferentes cajeros y de diferentes cuentas la cantidad de 200 mil pesos para después depositarla en una cuenta que hasta el momento no ha sido identificada. No conforme con ello, también le ordenó este sujeto, pues, que fuera a la armería, sacara 9 armas de fuego y las entregara a un taxista para posteriormente trasladarlas presuntamente al municipio de Zacualco de Torres. Bueno, pues hoy hubo actualización del tema después de que la Secretaría de Seguridad del Estado tomara las riendas de la policía y vigilancia de esta demarcación, que dos policías activos, así como también un taxista, ya se encuentran en manos de la Fiscalía de Jalisco, presuntamente implicados con este fraude. Sin embargo, hasta el momento, pues el dinero no ha aparecido, lo que sí apareció fueron las armas. De inicio comentarles, la Fiscalía confirmó que tanto los policías como el taxista están siendo investigados por el delito de robo. Llama la atención que no sea por el delito de fraude, pero sin embargo por el delito de robo ya se le sigue un proceso jurídico. Y fue durante la tarde de hoy que la propia Secretaría de Seguridad del Estado confirmó que recibieron un reporte anónimo donde referían personas de Techaluta haber encontrado en un predio baldío cajas con aparentemente armas de fuego. Se trasladaron a los policías municipales y efectivamente localizaron en diferentes cajas de cartón armas de diferentes calibres que, de acuerdo con las características, Claudia, coinciden con las armas que fueron sustraídas de esta comisaría municipal. La investigación sigue, no se descarta que en los próximos días pueda haber más elementos implicados y detenidos y que queden en manos de la Fiscalía de Jalisco, porque pues sin duda alguna fue algo que llama mucho la atención, la manera en cómo operaron este presunto fraude, o por lo menos lo quisieron hacer pasar así como un fraude. Sin embargo, bueno, pues llamó también mucho la atención que quien recibió la llamada ni siquiera hubiera tenido la pericia para llamar a su superior, llamar al alcalde y ver si en verdad se trataba de un tema que implicaba a la propia comisaría municipal. En otros temas, te platico que una tremenda emergencia se vivió durante la tarde de hoy en un tianguis de la colonia Lázaro Cárdenas de Guadalajara, una emergencia, pero también una situación de pánico entre cientos de compradores y vendedores que estaban en este punto comercial. Un sujeto era perseguido por al menos dos hombres, quienes intentaban asesinarlo. Finalmente, entre la multitud, logran darle alcance, lo someten y le propinan varios disparos para después escapar a bordo. Se habla de una motocicleta de manera preliminar. Esta persona herida logró refugiarse en un domicilio, en una cochera. Sin embargo, cuando se hace el reporte y llegan los policías, así como paramédicos de la Cruz Verde de Guadalajara, lamentablemente ya nada se pudo hacer. Este hombre fue declarado muerto en el lugar, sin que hasta el momento se tenga datos pues de los agresores, así como también del móvil del ataque, aunque se investiga ya como una agresión directa. Tremenda la emergencia que se vivió, el asesinato cometido en vista de, insisto, cientos de vendedores y compradores que estaban en este tianguis de la colonia Lázaro Cárdenas. Y finalmente comentarte sobre un hombre de aproximadamente 45 años de edad que se debate entre la vida y la muerte, luego de haber sido arrollado durante la madrugada de hoy en el cruce de Acueducto y Santa Margarita, en la colonia con este mismo nombre, en el municipio de Zapopan. Lo que testigos narran, específicamente trabajadores y comensales de un puesto de tacos ubicado en esta intersección, es que este hombre estaba bastante alcoholizado. Al momento de querer cruzar la calle, pues en su estado inconveniente cae sobre la rúa y en ese momento preciso pasa una conductora de una camioneta tipo familiar y termina arrollándolo y llevándoselo entre las llantas y el chasis. Este hombre fue encontrado todavía con vida por paramédicos municipales, quienes fueron apoyados por los propios ciudadanos para poder levantar la camioneta, extraer a este hombre, y en la valoración preliminar se detectaron contusiones severas en cráneo, en tórax y en abdomen, y aparentemente, no se sabe si con la placa o con algún fierro del chasis, sufrió una herida en el abdomen que le provocó incluso exposición visceral. Fue llevado hasta el cubículo de shock de la Cruz Verde Norte, en este mismo municipio zapopano, donde se confirmó la gravedad de su estado de salud. Mientras tanto, y acá habrá que decirle un tache grande para las autoridades, porque se pidió a través de cabina, se pidió encarecidamente también reportes ciudadanos a 911 la presencia de alguna autoridad. Jamás llegó ni la policía vial ni la policía de Zapopan, en tanto la mujer decidió pues que era un buen momento para escapar del lugar, aún cuando pues las cosas estaban dadas para que no tuviera responsabilidad, porque el hombre finalmente cayó sobre la rueda cuando ello iba pasando, pero ahora sí está enfrentando un delito que en este caso podría tratarse de abandono de personas, sobre todo por la gravedad de las heridas. Ya las cámaras de C5, que fue algo que no se percató esta conductora, están analizando las placas para poder dar entonces con su paradero. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Edgar, hubo mucha información policíaca para abrir la semana, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, aunque en temas de violencia creo que lo de Lázaro Cárdenas ha sido lo más relevante en la jornada, pero sí, lamentablemente, Claudia, el tema de los percances viales ha sido la constante. También un adulto mayor que bajo los efectos del alcohol, un hombre de 65 años, cayó la madrugada desde un balcón desde 4 metros, imagínate, es una colonia Río de las Flores de Tlaquepaque, sufrió una grave lesión en la cabeza y también se debate entre la vida y la muerte. La familia dice que estaba tomando alcohol durante toda la tarde, se subió al balcón, un balcón sin barandal, se levantó de la silla, se tropezó y bueno, pues cayó al vacío. Pero bueno, en temas de violencia por lo menos ha estado la jornada un poco tranquila, sin embargo, bueno, pues estaremos pendientes de lo que puede ocurrir durante las próximas horas.
Muy bien, Edgar Flores, seguimos al pendiente, te agradezco, muchas gracias.
Estuvo atento, buenas tardes.
Buenas tardes, vámonos a la pausa comercial, Gerardo, y regresamos enseguida. Regresamos a Metrópoli al Día y tenemos listo ya en la línea telefónica a nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. José Luis, te escuchamos. Muy buenas noches.
Hola, Clau. Qué gusto saludarte a esta hora de la noche. Fíjate que, como ustedes saben, hubo un 13% de incremento al salario mínimo, a los sueldos aquí en todo el país. Eso que anunció la semana pasada el gobierno federal. A raíz de esto, pensionados y jubilados del Seguro Social se preguntan si ellos también van a recibir ese incremento del 13% en los salarios mínimos. Platicamos con Patti Márquez, que es nuestra asesora en pensiones, jubilaciones y afores, y ella nos comentaba una buena y una mala. La buena es que todos los que apenas se van a pensionar, sí van a recibir este 13% de incremento en el salario mínimo. Los que ya están pensionados, ellos ya no, porque todo esto va a entrar en vigor a partir del mes de febrero. Escuchemos lo que nos comentó precisamente Pati Márquez en torno a ese tema. Adelante, por favor.
Si te fijas, el que me dice hoy, oiga, es que a mí me dan 3,500, 5,000 pesos, y ahora les van a dar 10,500, ¿cómo le hago para que me igualen? Los que ya están pensionados no hay nada que hacer, más que esperar cada mes de febrero a que me paguen el incremento con lo que sube la inflación o el índice de precios del consumidor.
¿Y a los que se van apenas a pensionar?
Los que se van apenas a pensionar, si es salario mínimo, ajá, les va a tocar un promedio de 10,600 pesos mensuales. Ojo, tiene mucho que ver las semanas cotizadas que tengo, el salario promedio que tuve en los últimos 5 años y la edad a la que me estoy pensionando. Aquí hay algo muy importante. Si tengo 60, 61, 62, 63, 64, 65 años, pero mis semanas fueron pocas y mis salarios fueron bajos durante los últimos 5 años, no me importa si tengo 60 o 65, me van a pagar lo mismo, ¿de acuerdo? Porque luego me dicen, es que yo me voy a pensionar hasta los 65 años para que me den el 100% de la pensión. Pues te lo dan desde los 60 años si no tuviste más semanas y más salario. Entonces, ni te esperes.
Bueno, pues ahí está lo que comenta Pati Márquez. Mira, ella hablaba de un promedio de 10,600 pesos mensuales, pero es un promedio, ¿sí? Para que usted, que apenas se va a pensionar, lo tome en cuenta. Tiene que ver la edad, tiene que ver las semanas trabajadas y tiene que ver el salario que recibió en los últimos 5 años. Es algo que nos preguntan, ¿y a mí cuánto me tocaría? Entonces, Pati da un promedio de 10,600 pesos mensuales. Puede ser más, no puede ser. Puede ser de ahí hacia abajo para los que apenas se van a pensionar. Nos decía, si usted cumple años en diciembre, si usted cumple años en enero, aguántese a febrero. Porque si no, porque febrero es cuando entran en vigor o se van a reflejar estos salarios mínimos en las pensiones del Seguro Social. Entonces, aguante a iniciar sus trámites en el mes de febrero. Diciembre y enero, ahorita no, porque si no, no le va a tocar este incremento. Y a los que ya están pensionados, pues ya se amolaron, porque esos ya no les tocó este nuevo salario que se acaba de anunciar por parte del gobierno federal. Eso es mi reporte, mi querida Claudia.
Gracias, José Luis Jiménez Castro, muy amable. Seguimos en contacto, gracias.
Vámonos, hasta luego, bye.
Hasta luego, y vamos a las llamadas del público. Dice, buenas noches, Claudia, soy anónimo, por favor, entonces, ni cómo denunciar a funcionarios de reinserción social, el mentado C1 y el F1. Ese de la Cruz Tobar no hace nada, y a lo mejor hasta les dice mi nombre para que se cuiden y hasta me pudieran traer en hack. Ese de la Cruz Tobar se refiere a Gerardo de la Cruz Tobar, que es el fiscal estatal anticorrupción, que ya concluye su gestión y que mencionaba que en su gestión de 7 años había aplicado, había aplicado 18 sentencias o había ayudado a aplicar 18 sentencias a personas pues señaladas de corrupción. Vamos con otra llamada. Placas en Jalisco prevén prórroga para contribuyentes que no han... dice que habrá suspensión de labores en las recaudadoras el 27 de diciembre y dice que a lo mejor por esas vacaciones del 27 de diciembre hasta el 2 de enero hay algún tipo de prórroga. A ver, no puedo abrir muy bien el link. Dice, hola, ayuda por favor, gracias. Busco casa en venta, Colonia Independencia, San Judas o El Retiro. Por favor, que me llamen y dejen el teléfono a domicilio y vamos enseguida. Gracias, señor Armando Asensio. A ver quién puede ayudarle en esto de casas en renta en la Colonia Independencia. Dice, hola, buenas noches, soy Margarita Carrillo y quisiera pedirle si me podrían enviar el formato de canje de placas de carro descompuesto, por favor. Fíjese que no lo hallo, a ver si José, por favor, voy a dejar su llamada para que mi compañero Víctor Montes se lo mande mañana, porque yo lo estoy buscando por aquí, me lo están pidiendo y no lo encuentro. Dice, hola, buenas noches, Claudia Manuela, te saluda Juan Antonio García desde Prados de Santa Lucía, Zapopan. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Abrazo correspondido para usted también. Gracias por comunicarse a la estación de las noticias Radio Metrópoli. Y déjame decirle que vamos a tener a nuestro compañero Arturo García Caudillo. Nos va a hablar acerca de que hoy el gobierno del estado dio un corte de caja acerca de las muertes violentas en el país. Se comenta que han disminuido las muertes violentas en el país, y también el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, habló acerca de este coche bomba que estalló el fin de semana en Michoacán. Me llegó a mí la noticia, me tocó trabajar de guardia, y casi a las 2 de la tarde me llegó esta noticia de este coche bomba que estalló en este municipio que se llama Coahuayana, en Michoacán. Te escuchamos, Arturo, para que nos informes acerca de todas estas cifras y estos datos.
¿Qué tal, Claudia? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues justamente hoy correspondía el informe de seguridad, el último informe de seguridad del año, y pues bueno, aquí el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues dio a conocer primero los datos que tienen que ver con el actual sexenio, es decir, con los 14 meses que van de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y entonces vamos a escuchar lo que comenta el funcionario acerca de las detenciones y los decomisos.
Del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025 tenemos los siguientes avances. Se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 20.169 armas de fuego. El Ejército y la Marina han desmantelado 1.760 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de miles de millones de pesos para la delincuencia organizada. Este esfuerzo no solo reduce de manera significativa su capacidad logística y financiera, sino que impide que millones de dosis lleguen a las calles, protegiendo la salud de miles de jóvenes en todo el país.
Este trabajo del Gabinete de Seguridad en los 14 meses de la actual administración se ha visto reflejado en la reducción del 37% en los homicidios en lo que va de este sexenio, lo cual representa aproximadamente 32 asesinatos diarios en el país. A eso justamente se refiere Marcela Figueroa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y por eso también vamos a escuchar justamente a la funcionaria hablando de estas cifras.
De septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio, iniciando la administración, de 86.9 homicidios diarios en el país, y en noviembre de 2025 este promedio cerró en 54.7.
Evidentemente aquí es importante conocer cuáles son las entidades que tienen mayor número de homicidios. Siguen estando encabezadas por el estado de Guanajuato. Son estas entidades, te repito, donde más homicidios se cometen. Guanajuato a la cabeza, le sigue Chihuahua, Baja California, Sinaloa, el Estado de México, Guerrero y Michoacán, que solitas, estas siete, tienen el 51% del total de todos los homicidios del país. Luego le sigue Jalisco, muy cerquita, porque tiene 5.1%, es decir, 1.108 homicidios en lo que va de la actual administración. Y, pues bueno, el promedio sigue siendo muy muy parecido, en este caso el de Jalisco, con el de Michoacán, que tiene 5.5%. Estos temas, pues evidentemente, a veces uno no sabe si creerlos o no, porque suceden cosas como las del fin de semana, a la cual hacía referencia, como es el tema del coche bomba. De ello nos habla Omar García Harfuch.
Los avances, los últimos avances son lo que presentó el fiscal Torres Piña de Michoacán, que lo presentó el domingo. Confirmado, la camioneta viene de Colima. Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación además de lo que ya se informó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban dos personas, arriba de la camioneta. Entonces también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, pues para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche de bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota.
Y pues bueno, el tema, como ustedes escuchaban, el caso ha sido atraído por la Fiscalía General de la República, y como también decía Omar García Harfuch, pues no se descarta ninguna línea de investigación. Sin embargo, aquí llama mucho la atención porque el propio García Harfuch se refiere, habla de un enfrentamiento que hay por la plaza, un enfrentamiento entre dos cárteles del narcotráfico, y de los cuales pues están o son como derivaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, pues vamos a escuchar justamente esto segundo.
En este caso no es el primer evento tampoco que se usan explosivos en este año, precisamente en esa zona. Esta es una pugna entre un grupo afín a Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos. Es una pugna de dos personas, líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos, no fue un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, dice que hay dos grupos que se están rivalizando y que justamente podría considerarse o pensarse que esto es un enfrentamiento entre ambos grupos criminales y no tanto un ataque a la policía de aquel municipio del estado de Michoacán. Mi reporte, Claudia, buenas noches.
Arturo, muchas gracias, muy buenas noches. Nos diste todo el resumen de lo que pasó hoy en la Ciudad de México, exactamente esta información de seguridad. Y bueno, 38,000 personas, dices que en el sexenio, ¿verdad? 38,000 generadores de violencia en el país en lo que va del sexenio, ¿eh? 38,000, ¿qué tal? Detenidos.
Los detenidos, sí, sí, delincuentes detenidos que cometen delitos de alto impacto.
Sí, lo que pasa es que nos dan tantas cifras que de repente nos perdemos o perdemos la dimensión de cómo está el rollo, ¿no? O sea, son tantas cifras, pero 38,000 son muchísimas. Muchas gracias, sí, Arturo.
Porque además uno se pregunta, ¿y dónde meten tanta gente?
Exacto, o sea, de repente nos dan tantas cifras de miles y miles, y si las empieza a desglosar, exactamente, ¿dónde están esos 38,000? ¿Cuántos realmente sí están detrás de las rejas? ¿O qué está pasando? ¿Qué pasó con esos 38,000 generadores de violencia?
Y bien, lo que critica la oposición es que pues están maquillando cifras. Entonces, pues uno cuando piensa en estos detalles, como que sí dice, como que a lo mejor sí tienen razón los opositores cuando se quejan de las cifras que está presentando el gobierno federal.
Sí, sobre todo que la percepción de seguridad pues sigue todavía mal, la ciudadanía todavía percibe que su estado, su colonia, su entorno es inseguro. Gracias, Arturo, muy buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Vámonos a la pausa comercial y regresamos. Te presentamos ahora Deportes con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Claudia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues tras la asamblea de dueños de los equipos del fútbol mexicano celebrada el día de hoy, el comisionado presidente de la federación, Mikel Arriola, indicó que se aprobó la venta del Mazatlán al dueño del Atlante, que es Emilio Escalante, y confirmó además que Atlas está muy cerca de cambiar de dueño. Escuchamos parte de lo que dijo Mikel Arriola.
Atlas informó a la asamblea que está en un proceso con un banco de inversión para efectos de llevar a cabo la venta, que está en el proceso de revisión. Y respecto al Club Mazatlán, informó a la asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado. TV Azteca, actual dueño del certificado, ha alcanzado un acuerdo con Emilio Escalante. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026.
Cerrada entonces la venta y esperemos qué pasa con Atlas. Se presentó además el plan de trabajo para el clausura 2026, en el que los equipos podrán tener hasta 9 extranjeros en la cancha durante la liguilla del siguiente torneo, que se jugará sin seleccionados, únicamente la liguilla, sin seleccionados mexicanos, y además no tendrá play-in, esto debido al Mundial del 2026. Por su parte, el presidente ejecutivo de la Federación, Ibar Cisniega, ratificó que Rafael Márquez tomará el mando de la selección después del Mundial 2026. Así lo dijo y lo escuchamos.
Lo de Rafa Márquez, sí está el contrato que tiene firmado, es un contrato en donde él termina su empleo como asistente de Javier Aguirre después de la Copa del Mundo y se integra ya como el entrenador principal de la selección.
Pues sí, así está el contrato, veremos si no hay sorpresas y si no ocurre algo extraordinario, porque ya sabe usted que se dice una cosa y luego se hace otra por ahí. Veremos también cómo le va a la selección mexicana, pero pues dice Bayer Zúñiga, así está el contrato, y en cuanto termine el Mundial del 2026, entra Rafa Márquez a tomar el mando como técnico de la selección nacional. De cara a la final del torneo de Apertura 2025 ante los Tigres, el entrenador del Toluca, Antonio "El Turco" Mohamed, dijo que para él es clave el juego de ida que se va a celebrar el jueves. Lo escuchamos.
Y lo manejando con que en el primer partido se puede perder la serie, pero no ganar. Entonces, y los dos equipos por ahí piensan lo mismo. Es una ventaja cerrar en casa, obviamente, pero si sacas un buen resultado en el primer partido. Y siento que el primer partido es un porcentaje grande de la serie, ¿no? Es un porcentaje grande de cómo se va a encaminar la serie.
Hay que recordar que la ida se va a jugar este jueves a las 8 de la noche allá en el Estadio Universitario, mientras que el juego de vuelta se celebra el domingo a las 19 horas en el Estadio Nemesio Díez. Cruz Azul se declara listo para debutar mañana en la Copa Intercontinental que se disputa en Qatar. Enfrentará al Flamengo de Brasil y el mediocampista de la máquina, Lorenzo Farabelli, reconoce que no son favoritos, pero dice que nadie los debe dar por muertos antes de tiempo.
Probablemente el equipo más grande de Sudamérica o uno de los tres más grandes. Creo que en Norteamérica Cruz Azul también. Los dos nos hemos ganado la posibilidad de estar en un partido de esta magnitud. El favoritismo queda para la previa. Una vez que empieza el partido, somos 11 contra 11. Intentaremos nosotros hacer nuestro mejor partido, estar en nuestra mejor versión para poder competir contra un equipo de tamaña jerarquía, ¿no?
Este encuentro de Cruz Azul en el plano internacional contra el Flamengo de Brasil está programado para celebrarse mañana en Doha a las 11 de la mañana, tiempo del centro de nuestro país. Y se puso en marcha el día de hoy la fecha número 6 de la Champions League. El Barcelona consiguió un sufrido triunfo de 2-1 ante el Eintracht Frankfurt. Liverpool de visitante derrotó 1-0 al Inter de Milán. Bayern Múnich ratificó su buen paso al vencer 3-1 al Sporting de Portugal. Atalanta doblegó 2-1 al Chelsea, mientras que el Atlético de Madrid venció 3-2 al PSV Eindhoven en duelo celebrado en Países Bajos. La escudería Red Bull de Fórmula 1 confirmó hoy que después de 20 años, Helmut Marko dejará el cargo de asesor deportivo del equipo del Toro Rojo a finales de este año, y así lo ratificó el expiloto de 82 años, quien compitió en la Fórmula 1 por allá en la década de 1970. En las últimas dos décadas, Red Bull, con la asesoría de Helmut Marko, ganó 8 títulos del Mundial de Pilotos y 6 de Constructores. El piloto mexicano Patricio Pato O'Ward aprobó el día de hoy el MCL 39 en Abu Dhabi antes de que finalice el año. El regiomontano, que es piloto de reserva de McLaren, dio 127 giros al circuito de Jazz Marina y se ubicó en el sexto puesto entre los novatos y el séptimo en la clasificación general. Tras la coronación de Lando Norris el pasado domingo, todos los equipos regresaron hoy al circuito de Jazz Marina para un último test con algunas modificaciones de los monoplazas con miras a la temporada del 2026. El cerrador Edwin Díaz pactó un contrato de 69 millones de dólares por 3 años con los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial de Béisbol. El acuerdo del pitcher derecho puertorriqueño incluye pagos diferidos por parte de los Dodgers, quienes ya debían 1.051 millones de dólares en pagos diferidos a 8 jugadores desde el 2028 y hasta el 2046. Pues ahora se suman otros millones más, que en este caso serán para Edwin Díaz, según el acuerdo que tuvo con los Dodgers de Los Ángeles. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
tenemos una entrevista en estos minutos de la noche con el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, quien nos va a hablar acerca de las candidaturas independientes. Fíjese que estaba yo en una comida y empezaron a hablar acerca de estas candidaturas que están llamando la atención. Sí. En noviembre del 2025, el PAN aprobó una reforma estatutaria que abre sus candidaturas a personas sin militancia previa, es decir, ya no será indispensable ser militante activo del partido para postular como candidato bajo su bandera. El cambio implica que el partido permitirá apertura total a la ciudadanía. Quienes lo deseen podrán inscribirse incluso desde su celular, porque hay una aplicación, sí, ¿verdad? ¿Qué correcto. Tal? Las candidaturas ya no se definirán necesariamente por designación interna. El PAN establecerá procesos más democráticos, como elecciones primarias abiertas o encuestas validadas técnicamente. Esto se lo pregunté al chat GPT.
Y tiene toda la razón.
A ver, platíquenos, es la realidad. Platíquenos de qué se trata, dirigente, esta apertura o estas candidaturas independientes.
Gracias, Claudia. Además, primero agradecerte siempre el espacio para hablar de estos temas para el PAN. Es sumamente importante porque, primero, Claudia, no es desconocido para el PAN ni es la primera vez que el PAN abre sus puertas hacia los ciudadanos. Desde la reforma prácticamente del 94 y 2004 del Partido de Acción Nacional en Reforma de Estatutos, se abre la posibilidad de los ciudadanos. Sin embargo, había unas ciertas posibilidades y un poco más de candados. Hoy el PAN tenía que enfrentar una realidad que nos puso en la cara el país y esta debacle que tiene el país Morena. Esto que nos pone en la cara nos hace, como partido político, además el único de oposición, así de claro lo digo, en el país y en el Estado también, en una alta responsabilidad. Y esa alta responsabilidad implica la colaboración sí o sí con los ciudadanos. Es entregarle esta reforma de estatutos y este relanzamiento, Claudia, es entregarle a los ciudadanos mexicanos el Partido de Acción Nacional para que sea su mejor herramienta para hacer un contrapeso ante el autoritarismo en el país. Una de las tantas cosas es justamente el posicionamiento de las candidaturas ciudadanas, en donde a través del celular, así de sencillo, a través de una aplicación que se llama PAN, que fue una de las más descargadas incluso en las semanas pasadas en todas las tiendas de aplicaciones, fue de las más descargadas, bajas una aplicación, te registras y pones si quieres ser candidato a un distrito, a un municipio, a qué quieres ser candidato, te registras y eres parte ya de las postulaciones que puede tener el Partido de Acción Nacional. Después viene el proceso interno.
¿Cuáles son los filtros?
Sí, viene un proceso interno que son, el PAN siempre ha tenido dos, el ordinario y el extraordinario. En el ordinario se divide en tres, es decir, puede ser elección directa por abierta, como si fuera una primaria, así le llamamos también nosotros, como pasa en otros sistemas políticos democráticos en el mundo, elecciones primarias, donde eligen los ciudadanos, eligen al candidato del PAN, junto con los militantes. El segundo es elección solamente de militantes del Partido de Acción Nacional, que eligen al candidato. Y el tercero es por encuesta, que también es innovador para el PAN. El PAN va a postular a los que estén mejor posicionados en la encuesta. Y una cuarta también dentro de este ordinario, Claudia, que es la conjunción mixta de esas tres anteriores, en donde conjuntando las tres sacas un mejor candidato. Y la extraordinaria es la designación directa por parte de la dirigencia estatal o nacional, en su caso, según sea el cargo. Previo a esa designación, la comisión permanente tiene, la estatal y la nacional, tiene que analizar la propuesta. Para decir todo este embrollo de lo que a lo mejor puede ser es medio complicado y medio burocrático para el ciudadano pensar cómo actúa el PAN, es el partido es de ustedes, ciudadanos. El PAN es de ustedes, es la mejor herramienta y lo ponemos a su disposición para que se registren, para ser candidatos, también para ser militante, pero también para que hagamos chamba juntos. No hay otra manera, Claudia, para hacer contrapesos ante el autoritarismo que es boyante. Ya platicaremos más los temas seguramente. El hecho de que quieran quitar el acceso y digamos libre o concesionado a acceder al agua, entre otras cosas, solamente va a ser un contrapeso importante el Partido de Acción Nacional, sí o sí, si es con los ciudadanos.
Indudablemente faltan liderazgos jóvenes.
Sí.
Indudablemente, ¿qué está pasando? Como que ya no están interesando a los jóvenes. ¿Esto es una forma de acercarse a los jóvenes?
Sí, sin duda también. Digo, la propia aplicación nos da esa accesibilidad con los jóvenes, incluso esa empatía también del uso de las tecnologías. Fíjate, Claudio, que hace unos, no sé, 3-4 semanas, se mandó a hacer por parte del Partido de Acción Nacional en Jalisco un estudio de grupo focal, en donde participaron jóvenes. Lamentablemente los jóvenes en esta generación no conocieron a un partido político como el PAN haciendo gobierno. Entonces su diferencia respecto a lo que pueden tener y la referencia que pueden tener de lo que hoy viven, pues está limitada. Es decir, vivieron el sexenio de Peña Nieto, quizá de Felipe Calderón, quizá muy niños, o los chavos que tienen 24, 25 años, pero vivieron más el de Andrés Manuel y quizá un poco de Peñalito. El asunto es que el legado que le está dejando Andrés Manuel como expresidente, el primer año de Claudia Sheinbaum, en este primer año, no le está dejando oportunidades reales a los jóvenes de crecer y de que esta generación tenga una sustentabilidad ni económica ni trascendental en una formación de sociedad. Entonces, digamos que es el mejor momento para que este joven de 20, 25 años observe cuando se gobernaba por parte del Partido Acción Nacional, con humanismo, con estabilidad económica y además con paz. Por más que se diga otras cosas, Claudia, había paz en este país y había paz en este estado de Jalisco.
¿Estas candidaturas independientes van a ser para todos los cargos?
Sí, por supuesto, para todos los cargos. De hecho, uno de los ejemplos, Claudia, que vale la pena decir es que no es conocido para el PAN, es que en la pasada elección por el Distrito 8 Federal participó por el Partido Acción Nacional Paola Espinosa, exclavadista olímpica, medalla olímpica también. Ella participó y ganó el Distrito 8 por el PAN. Es decir, es una ciudadana que quería participar en la vida pública y el PAN siempre abre las puertas a ellos. Ahora lo que hacemos es hacerlo mucho más práctico y mucho más accesible a través de la aplicación.
¿Esa aplicación cuánto se ha descargado? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuántos jóvenes les han hablado después de descargarla interesados en estar con ustedes?
Sí, ha habido un corte. Y ha habido un corte interesante de registros de los ciudadanos que sí también han acudido a las instalaciones de vidrio, a 1604 aquí en Guadalajara, las del PAN Jalisco, a preguntarnos cuál es el siguiente paso para su afiliación y cuál es el siguiente paso también para el tema de una posible candidatura de ellos. Sí ha habido, cualquier tienda de descargas, tanto de Android como de Apple, lo descargas, te registras, prácticamente lo que te vas a tardar es en accesar tus datos privados, es decir, que damos tu credencial de lector, para que digas el tema del código de privacidad y listo, no hay más que hacer. El PAN se abre totalmente a los ciudadanos, incluso a los jóvenes, para que puedan participar. Es la mejor herramienta y es la que tenemos a la mano del PAN ahora.
A ver, tenemos una llamada del señor Lucio Becerra. Creo que hay una confusión. El señor Colín dice: el señor Colín, ¿por qué dice mentiras? Hoy como nunca se atienden y se les da prioridad a los jóvenes. Ellos los llamaban ninis, ¿será, no? Ninis. Uh-huh. Y dice, pues, que otras alternativas políticas sí le dan prioridad también a los jóvenes. ¿Qué opinan?
Pues yo creo que darle prioridad, señor Lucio, con todo respeto, darle prioridad a los jóvenes en este país no es hacerlos mediocres. Este gobierno de la República ha hecho una generación de jóvenes que, así como decía el dicho, ¿no?, que te mantenga el gobierno, nada más que no pensamos que iba a ser realidad. Sí se mantiene el gobierno. Ahora, una cosa es incentivar a los jóvenes para que puedan tener un piso para poder crecer, un piso económico para poder crecer, y otra cosa que se les diga, ¿para qué quieres trabajar si el gobierno te va a mantener? Eso, perdóname, señor Lucio, no forma jóvenes, y el PAN, contrario sentido a lo que hoy hace el gobierno de la República, provocaba que hubiera emprendedores. Había un instituto del emprendedor. Los jóvenes pueden acceder a créditos para poder hacer su propio negocio y dar empleo y crecer por sí mismos. Había universidades de verdad y, para empezar, las calificaciones eran de verdad. Hoy la mediocridad está hasta las calificaciones de la escuela, donde no hay reprobados. Eso no es, perdón, señor Lucio, eso no es incentivar a los jóvenes en este país.
Y volviendo también a esta aplicación o a estas candidaturas independientes donde están buscando principalmente a jóvenes, ¿ya tienen detectados algunos perfiles que les hayan llamado la atención?
Fíjate que, digo mi respuesta muy panista, gracias a Dios hemos tenido mucha aceptación de los jóvenes. Este grupo focal que te decía es que sí ven al PAN como una opción, dado que no conocieron también los gobiernos, pero sí lo ven como una segunda o tercera opción, donde sí están en desacuerdo con el gobierno que está llevando Morena, sí es una opción el PAN. Y segundo, la responsabilidad de los dirigentes, Claudia. Tenemos que hacer, tanto la dirigencia estatal como nacional, por obligación, incluir a los jóvenes en la estructura. Quienes me acompañan, y ves aquí que están echando la mano aquí, que me acompañan por parte del comité estatal, no rebasan los 23 años. Son jóvenes mujeres que están haciendo lo posible porque su patria cambie, haciéndolo desde aquí. Y también me acompaña Gustavo Macías, que es de la estructura juvenil también del PAN.
También tenemos otra llamada. Ingeniero Sergio Segura dice: hoy hay más drogas en jóvenes y estos jóvenes deberían exigir trabajo. Dice, y no dinero gratis. También coincide contigo acerca de los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, ¿tienen perfiles? ¿Los filtros cuáles van a ser? Porque de repente yo me imagino que se les van a unir o van a querer unirse influencers, estos chicos también en redes que destacan en redes sociales. ¿Cuál va a ser el filtro o los candados que van a tener?
Sí, Claudia, que justamente los mecanismos que ahorita planteamos respecto a las encuestas, el proceso interno y la elección primaria, ayuda a que el PAN, no es que depure, es que presentemos las mejores propuestas. Hoy el PAN tiene tiene esa obligación, no solamente por la historia que le representa también, Claudia, porque el PAN ya gobernó este país y este estado, y eso nos obliga a ser responsables de nuestra historia. Y en esa alta responsabilidad, lo que vamos a hacer es presentar ante los jaliscienses las mejores propuestas, pero también los mejores actores para dar respuesta a los mexicanos. Y eso tiene que ser, por supuesto, con los mecanismos, pero abiertos a cualquier posibilidad de que sean los candidatos los ciudadanos. Es que no es de dientes para afuera, no es discurso nada más, le estamos entregando el partido a los mexicanos. La circunstancia en la que tiene Morena este país, la debacle, la mediocridad en la que lo sumió, solo tiene un contrapeso, y es los ciudadanos mexicanos de bien que quieren hacer de esto un cambio, y la propuesta que hacemos es, ahí está el PAN para que lo utilicen.
Sí, recuerden que la oposición, la crítica siempre es lo que hace el desarrollo de la democracia.
Sí, claro.
Es lo que hace la democracia y el desarrollo de un país, ¿no? Y es importante tener una buena oposición para que esté señalando qué es lo que no está bien y qué es lo que está no se hace bien en el país, ¿no? Estos jóvenes o estas, ¿cuándo vamos a conocerlos? ¿Cuándo vamos a conocer? ¿Cuál es el plazo para conocer a esos candidatos independientes?
Desde este momento que pueden descargar la aplicación, pueden estar en un prerregistro. Los procesos internos, como lo marca la propia Constitución y la propia ley electoral, tendrán que aperturarse en septiembre del año siguiente, es decir, del 26. A partir de ese momento inician la aplicación de esos mecanismos. Pero también me decía Gustavo Macías, que aquí nos acompaña, expresidente también del partido y diputado, exdiputado federal, me dice, hay razón en eso también. Hay presidentes municipales actualmente que son los más jóvenes del estado, quizá y son del PAN. También es otra opción de que el PAN sí incluya a los jóvenes. Tomás Torres, del municipio de Mezquitic, tomó protesta con 25 años de edad en Mezquitic, uno de los municipios con mayor extensión territorial, pero con mayor población indígena también, ¿no? Y el mestizaje ha hecho también de esta riqueza de la zona norte que un joven de 25 años pueda gobernar allá. Y por supuesto, encabezado por el PAN.
Entonces, en septiembre, después, ¿cuál es el siguiente paso?
Se llevarán a cabo los procesos internos, como lo marca para todos los partidos políticos, no especialmente en el PAN, y a partir de ahí se determinará también cuáles serán las propuestas del PAN. Lo que sí queremos dejar siempre muy claro, Claudia, es que este relanzamiento del PAN tiene un espíritu profundo de amor al país y de defensa a nuestra patria, a la familia y a las libertades que todos los días se esfuerza Morena por coartarnos más libertades. La defensa de la familia no la hacemos de dientes para afuera, la hacemos en todo cada uno de sus integrantes. Y la defensa de las libertades y, por supuesto, de la patria, que eso, déjenme decirlo de esta manera, ir a sacar un papelito en el mundial y de gritar ¡Viva México!, eso no es ser patriota. Ser patriota es defender a todos los mexicanos, estén o no de acuerdo con el gobierno que ella está representando.
Perfecto, tenemos más llamadas. Pues, los que tenemos 60 años y que vivimos varios gobiernos, sabemos que fueron malos gobiernos y ya no están en el poder, porque seguir mintiendo y por qué seguir con una retórica que no sirve para nada, es la opinión. Dice, buenas noches, soy Arturo Arellano. Pues qué pérdida de tiempo con esta entrevista de risa, pero bueno, al menos me hizo reír. Él, me imagino que es de Morena, pero bueno, fíjese que es que fui a esta comida y me llamó la atención de que se comentó, se habló acerca de esas candidaturas independientes. Es una novedad, es algo nuevo. Vamos a ver cómo funcionan. Claro. Está padre que los partidos busquen alternativas, que busquen liderazgos jóvenes, porque no los hay, que los chavos se preocupen por la política y quieran hacer algo. Eso es muy importante y está padre que se haga, ¿no?
Sí, y la verdad es que lo mejor que puede suceder en este país es que el fanatismo no rebase las posibilidades reales de este país, porque creo que hoy no está el país en condiciones de que nos polaricemos una vez más. México es uno, ¿eh? No permitamos que nos dividan por fanatismos ni por ideologías. Hoy lo que está ofertando el PAN es la unidad de México, claro, con nuestras raíces y con nuestros fundamentos. Y créeme, Claudia Manuel, hay muchos mexicanos que sí coinciden con el PAN y que sí están esperando que seamos una respuesta clara en el 2027 y en el 30, por supuesto.
Perfecto, vamos a ver qué es lo que pasa. Ustedes acaban de tener su Consejo Nacional hace una semana, ¿no? Más o menos.
Fue electo también Gustavo Macías como consejero nacional y otros 17 también jaliscienses como consejeros nacionales. Se acaba de instalar también. Es decir, el PAN tiene una democracia muy viva, Claudia. Por eso defendemos mucho cuando quieren vulnerar la democracia de nuestra patria, cuando quieren vulnerar instituciones que nos dieron vida democrática y cultura democrática. Por eso la defendemos con ese fervor, porque somos muy demócratas al interior del partido. Y ya sé que esto puede decir, no, bueno, es que es pasado de moda que el PRIAN y que el PAN y todo eso. Está bien, nada más que hoy la circunstancia en la que pone el país, el PAN es una opción sumamente viable para recuperar nuestra democracia, defender la patria, la familia y las libertades.
Perfecto, vamos a ver qué pasa. Están esas candidaturas independientes, la novedad que presenta el PAN, que está siendo aceptada por los jóvenes, por la ciudadanía. Vamos a ver ya en septiembre del próximo año, comentas, que se van a conocer cómo van a estar esas candidaturas, sí, independientes, que también llaman mucho la atención. Muchas gracias. Nos vamos. Tenemos una última llamada. Soy Bernardo. Si el PAN gobernó bien, ¿por qué el pueblo lo sacó del gobierno? Dice, y yo tengo, dice, bueno, aquí está otra persona, está muy larga, ya no alcanza a leer la llamada, pero bueno, aquí estamos presentando esas candidaturas independientes, bienvenido todo, liderazgos nuevos, bienvenidos también, ¿no?
Gracias, Claudia.
Gracias, pásela bien, dice Alma Ruiz, saludos, Juan Pablo Colín, yo coincido siempre con el PAN.
Muchas gracias, mitad y mitad.
Gracias, nos vamos. Gracias, Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN.
Gracias, Claudia, para ti. Buenas noches.
Muchísimas gracias por hablarnos de esas candidaturas independientes. Nos vamos. Muy buenas noches. Pásela bien. Recuerde que mañana también aquí estaremos con usted acompañándole en Metrópoli al Día. Buenas noches.